En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Queridos amigos, queridas amigas, pues ya estamos aquí de nuevo en Humanos en la Oficina, como cada viernes aquí en Capital Radio, en la radio de los decisores, en la radio más importante en el mundo de las organizaciones y las empresas en España, y sobre todo en el programa más divertido, más emocionante, el programa de mayor influencia en el mundo de la empresa, porque así lo habéis decidido vosotros, vosotras y toda la audiencia, que ya pasa de los 300.000 seguidores en esta última primera semana de mayo. Y como dicen las promos, 13, 14 países, con 14 países nos escuchan, y la verdad es que es una maravilla. Pero como siempre lo digo, no por el pardillo que está aquí, sino por las maravillosas personas y empresas que confían en este programa, mostrando el lado humano de las organizaciones y las grandes ideas y estrategias para mejorar la vida de las personas desde todos los ámbitos. Porque al fin y al cabo, la vida es desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. También cuando dormimos, pero eso ya se lo dejamos para otros programas. ¡Bienvenidos a Humanos en la Oficina! Bueno, pues aquí estamos, como siempre, programa especial cuando vienen nuestros patrocinadores. Tuvimos al gran Francisco Santos, CEO de UNIT, de la Escuela de Constitución, patrocinador de este programa, de acuerdo, de la Universidad Miguel Cervantes. Y hoy tenemos con nosotros a otros grandes patrocinadores de este programa, grandes amigos, maravillosas personas, expertos y, bueno, ¿cómo decir? Gente que hace que otra gente llegue a donde quiere llegar. Bueno, voy a empezar por Regina, que está aquí conmigo. Regina, socia de WaveEgg, Regina Estévez. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada de estar sentada otra vez contigo, compartiendo aquí.
Qué maravilla, qué maravilla. Qué gran temporada estamos haciendo. Regina, bueno, veo que ha sido mucho sábado. Te he estado ahí hipeando en Instagram. A ti te gusta mucho moverte, ¿eh?
Hombre,
que moverte quiere decir sí. Socialmente.
Sí, sí, sí.
O ya que te guste bailar y hacer gimnasio.
También,
ya no
eso hay... también, eso también. Sí, me gustan mucho los saraos. Una de mis fortalezas es el que soy muy sociable y me gusta relacionarme con gente nueva, además.
Claro. Qué genial, qué genial. Bueno, pues nada, pues mira, ya tenemos gente nueva también. Fenomenal, Regina. Bueno, y tenemos con nosotros a la voz del liderazgo en España en la radio. No lo ha descubierto la cadena SER, la COPE ni Onda Cero. Lo ha descubierto Capital Radio, ni el Luis del Olmo ni Carlos Herrera. Aquí directamente, Regino Quirós, la voz del liderazgo, porque es sin duda una voz radiofónica que va a escucharse mucho tiempo durante años y que de luego se convierte en un referente, no solo por la cadencia de su voz, sino por su sabiduría, con la que compite con Regina, porque para eso son los dos socios de WaveEgg. Querido Regino, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, encantado, ya tenía ganas de volver. Ha pasado con la Semana Santa en medio, ha pasado
sí,
un tiempecito y tenía ya muchas ganas de estar
aquí otra vez. Oye, qué genial, qué maravilla. Bueno, y tenemos con nosotros a una invitada excepcional, ¿de acuerdo? Una empresaria de pro y además una profesional, que se distingue por sus ganas de hacer cosas, por su entusiasmo y desde luego por su apertura a contar lo que hace, cómo lo dice y de la manera que lo hace, seguro que no os va a dejar indiferentes. Ella es Silvia Gómez. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Miguel Ángel. Fenomenal. Encantada de estar aquí.
Qué bien. ¿Tú eres CEO de, cuéntanos, de una empresa?
Sí, soy CEO de Lespopup, cofundadora de una asociación junior empresa, en la que, ahora os cuento un poquito más si queréis, pero nos movemos en diferentes líneas de negocio. Ajá. Somos todos muy jovencitos.
Qué bueno.
Así que nada, con muchas ganas de estar aquí.
Qué bien, sangre fresca, maravilloso, estupendo. Bueno, pues nada, genial, genial. Ya sé que estás ahí yendo por los medios, ¿de acuerdo? Este medio es un punto de inflexión, ¿eh? A partir de ahí, los medios que vayas por ellas, cuesta abajo. Ok. Bueno, que te lo digan Regina y Regino. Vale, y bueno, pues vamos con las noticias humanas porque tenemos a alguien al teléfono, alguien que conocéis perfectamente y que desde luego siempre es una gran noticia que esté con nosotros. Vamos a las noticias humanas. Pues en las noticias humanas tenemos que hablar de nuevo de Top Women Leaders, que en fin, seguimos 17 de noviembre, ya empiezan a venderse las entradas, más de la mitad de las entradas por venta anticipada se han vendido ya.
¿vale? Un precio limitado, venta anticipada, pues se acaban ya, va al precio normal, ¿vale? Tenemos un aforo de 500 personas, así que daros prisa, porque el 17 de noviembre estará lleno el Teatro Cinesa Príncipe Pío. Y ya os digo que más de la mitad de las entradas ya se han vendido. Aprovechar ahora que siempre está asequible, pero ahora todavía está más asequible todavía. Y además anunciamos una nueva empresa patrocinadora, Rapinforms, ¿vale? Una empresa fantástica que se dedica a la protección de datos, a la prevención del blanqueo y muchísimas cosas. Un servicio de verdad impecable para unos referentes que quieren demostrar que en ese sector, en el sector de la protección de datos, en el sector de la gestión y la automatización de datos, se apuesta también. Yo empecé de este tipo que apuesta por la diversidad, por supuesto que sí. Y además lo hacen de la mejor manera. Lo vamos a tener muy pronto en la radio y lo vais a ver mucha más información en humanoslaoficina.com y aquí, por supuesto, en Capital Radio. En fin, bueno, pues nada, a ellos les acompaña A3 Media, Bowfinger International Pictures, Black Swan, Cinesa, Cámara de Comercio de Madrid, Harketing, Marcas que Enamoran y seguro, y Dexter Global Finance. Vamos, si se me olvida alguna, perdonadme, pero vamos, para decirlo de memoria tampoco lo hago tan mal. En cualquier caso, un montón de empresas que han apostado por este formato innovador para celebrar el talento femenino. No es un congreso de diversidad ni de liderazgo femenino, es una celebración del talento femenino, ¿vale? Y bueno, y habrá sorpresas, porque también repartimos premios, ¿eh? Así que nada, y tenemos con nosotros a una maravillosa persona, que es Beba de Sousa, conexión con Londres directamente. Aquí no reparamos en gastos, ¿de acuerdo? Pues parece que le hemos pagado el viaje a nosotros a Londres, pero no es así, que ya está allí. Pero bueno, queda muy bien decirlo. Y además parece que está en una situación maravillosa en este momento. Vamos a ver si nos lo puede confirmar. Querida Beba, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Bueno, pues encantado de escucharte, tus grandes amigos, Regina, Regino, y una nueva amiga, Silvia Gómez, CEO del Expo Pub. Cuéntanos ahora mismo, como si fueras una reportera, ¿dónde te encuentras?
Pues estoy en King's Cross Square.
Oh,
he tenido un desayuno con una clienta, la verdad que estamos en un tiempazo. Bueno, hoy no llamo como la otra vez que estaba lloviendo, aquí estamos a 19 grados.
Madre mía. Si se oye
aguilla
por ahí, ¿tú estás en una fuente o algo?
Sí, una fuente. Es muy bonita esa square.
Qué bien, qué maravilla. Qué
maravilla.
Oh, yeah. Pues qué maravilla. Ya nos has deprimido un poco, claro. Nosotros también hace buen tiempo en Madrid. Oye, cuéntanos rápidamente, Beba, ¿cuáles son las novedades o cosas que estén pasando ahora mismo en Black Swan Enterprise?
Pues mira, Black Swan está en un momento muy bonito ahora mismo. Acabamos de cerrar un acuerdo con Amazon. Pero hoy me gustaría, es que Regina y Regino van a entender aquí, Silvia, espero que tú también, somos amantes de la neurociencia y quiero compartir una reflexión.
A ver, a ver.
Más que hablar de Black Swan. Uh-huh. Tanto Black Swan.
Tanto Black Swan.
Tanto Black Swan.
Adelante, adelante.
Estoy leyendo un libro para todos los oyentes, si os gusta la neurociencia, se llama Dopamine Nation, es de uh-huh. Anna Lemke, no sé si lo conocéis por ahí. Uh-huh. Y bueno, la reflexión es la siguiente. Se dice que en un tiempo de riqueza, de libertad, de tecnología, de progreso, de medical advancement, donde parecería que estamos en una posición todavía mejor para conseguir la felicidad, quizás uh-huh. la razón por la que somos tan miserables es porque estamos trabajando constantemente para evitar ser miserables.
Ajá. Oye, nos has dejado con la cara torcida, por no decir el trasero. ¿Alguna impresión de lo que acaba... Mira, Silvia, te va a tocar a ti. ¿Alguna impresión de lo que acabo de decir? Acércate ahí al micro para que te oigan bien.
Fenomenal. Sí, bueno, a mí me viene la reflexión de la incertidumbre, ¿no? El evitar algo que está pasando. Al final nos tenemos que adaptar y el mundo de hoy en día funciona así.
Ajá.
Y totalmente de acuerdo con lo que comenta Beba, la verdad.
Sí. Oye, qué bien. Mira, ya tienes una fan más. Beba, Regina, ¿queréis comentar alguna cosa?
Yo me he quedado sin palabras. Beba, hola. Qué ganas de volver a verte por aquí.
Beba, lo primero, enhorabuena por ese acuerdo con Amazon. Y respecto a lo que decías... efectivamente, la dopamina es la hormona de la persecución. Es la que está cuando estamos persiguiendo algo que queremos. Y en el momento que lo conseguimos, desaparece. Y si no aparece la endorfina, que es la que la que nos hace disfrutar de lo que tenemos cuando nos perdemos, ¿no? Entonces, a mí me parece, la reflexión me parece para que nos olvidamos del resto hoy, Miguel Ángel, hablamos solo de esto. Pero vamos, yo creo que invita a reflexionar en cada momento el para qué estamos trabajando, para qué nos estamos esforzando, hacia dónde estamos yendo, y de esa manera conectarnos con algo que efectivamente nos acerque un poquito más al bienestar y menos a la anticipación de algo que queremos conseguir, que cuando llega igual nos deja un poco.
Sí, como va, pues esto es como el Correcaminos, el Mimi, que nunca llegaba al final a conseguir, el zorro no lo conseguía.
Yo siempre iba con el coyote, a mí el coyote, eso, nunca me cayó bien.
El coyote, siempre persiguiente, siempre ahí en plan chasing. Oye, Beba, una pregunta muy rápida, ¿vale? Porque no queremos molestarte, que estás ahí tan ricamente. Algunas de las ponentes de Top Women Leaders, vamos a adelantar una cosa. Una de ellas, una de las grandes que tiene que ver con ser presidenta de algo y cosas así, ¿sabes que va a cantar un rap en el escenario?
Anda.
Sí, tú no sabes lo de verdad. Es que esta gente del cine tiene mucha inventiva.
Yo lo bailo.
Tú lo bailas. Vale,
sé que bailar, yo me apunto.
Claro, claro. Lo digo, sé que estáis preparando algo espectacular. Algo nos puedes adelantar, si no, invéntatelo, porque luego dentro de unos meses no nos vamos a acordar.
Oh, wow, vale. Como sabéis, el concepto de Black Swan es de Nassim Taleb y significa un evento significativo, impactante, que tiene pues una incidencia en tus creencias. Así que vais a esperar algo que va a ser impactante, que nos va a dejar indiferentes, muy práctico y sobre todo por y para vosotros, para el público.
Ajá. Madre mía, madre mía. Bueno, pues tenéis a todas estas maravillosas personas, junto con Beba de Sousa, por supuesto, Mercedes Gamero, directora de A3Media Cine, también la doctora Guillermina Barril, ganadora además de 10 premios en el mundo de la investigación, Grisel Garrido, presidenta de la Comisión de Seguridad de COECIM, que representa a la Cámara de Comercio de Madrid, y bueno, gente maravillosa y fantástica, también Cristina González, Head of Sales de Odeon Cinemas Group, y por supuesto María Luisa Gutiérrez, una de las mujeres más influyentes del mundo en su sector según Vanity Fair, y productora de las grandes películas, las que han batido récords, es precisamente en pandemia, bueno, y muchísima gente más. Bueno, pues Beba maravillosa, oye, que si quieren saber más de ti, de tus cosas, de todo lo que hacéis, ¿dónde pueden acudir?
LinkedIn, aunque prontito va a haber una web con marca personal, pero en LinkedIn de momento, Beba de Sousa, y la 2 con V, no la... de Beba de beber agua.
Ah, muy con bien, V. Con V.
Perfecto, V de
vida. Perfecto. Oye, ¿ha salido ya en otro programa de esta casa, no? ¿O vas a salir? ¿O estás ahí en ello?
Ay, sí, con Margaret, muy prontito.
Ay,
muy prontito,
qué bien.
Me tendréis por ahí.
Qué bien, qué maravilla. Pues nada, Margaret González, desde aquí le damos un fuerte abrazo. ¿Vale? Que vamos, Empresas con Impacto. Maravilloso. Bueno, querida Beba, venga, un abrazo muy grande, que tengas un grandísimo fin de semana.
Un besazo igualmente, pasarlo bien, ¿eh?
Un beso, Beba.
Hasta luego.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues, oye, qué maravilla con Beba, que siempre tiene esa energía, ese acuerdo con Amazon. Estábamos pensando, nos dio el contacto de Amazon, que tenemos que joder, claro, claro. Pero para eso está la sinergia, por eso es interesante conocer gente que hace cosas para conectar con otra gente. Ahí está la cuestión. Oye, Silvia, vamos a dejar un momento a Silvia para que nos cuente un poquito más, porque eso del pop-up suena chulo, ¿eh? Pero sí. Si nos cuentas un poquito más y así ahora alineamos,
claro que sí.
Porque tenemos, en este programa tenemos algunas preguntas, últimamente nos preguntan mucho el público, dijimos una vez, vamos a hacer preguntas del público, y nos preguntan cosas complicadas, ¿verdad, Regina?
Sí, yo voy a pedir que entren por teléfono para aclarar el contexto, porque hay preguntas que sin contexto dice...
Claro, lo ponemos en contexto al oyente, a veces lo mandan por mensaje privado, en Instagram ponen IG... Pero a veces ponen simplemente un usuario, Ana Lo, Ana tal, no sé qué.
Yeah.
O, claro, alguno lo pone anónimo porque es un perfil que no está siguiendo, no sé qué. O simplemente te lo dejan como comentario, pero es contacto de segundo grado, un rollo de estos, ¿vale? Entonces, sacamos lo mejor que podemos y lo vemos, pero algunas la verdad que son complicadillas. Y dicho esto, y perdona este preámbulo, cuéntanos, Silvia.
Claro que sí, pues mira, os cuento un poquito. El ESPOPAP surge de la carrera universitaria que estoy estudiando ahora mismo, que es Liderazgo, Emprendimiento e Innovación.
Ajá.
Al final nosotros nos movemos por diferentes líneas de negocio que tenemos que detectar, necesidades y a partir de ahí accionar.
¿Sí?
Y bueno, el ESPOPAP surge porque varias de las personas del equipo son apasionados de la moda, apasionantes del mundo digital. Y al final lo que tratamos de hacer en el ESPOPAP es conectar el mundo digital con el mundo físico, dando la oportunidad a diferentes empresas, marcas que se encuentran en el mundo digital de tener un punto de venta físico. de forma esporádica, no es de forma totalmente continuada, en las mejores ubicaciones de Madrid. Hace nada estuvimos en Gran Vía 13. Y así como novedad esta semana, nos vamos a Barcelona. Inauguramos allí en el mes de junio.
Vale. O sea, que si yo tengo, para entenderlo, para dejarlo entender, si yo tengo un e-commerce, ¿vale?, que vendo, bueno, desde ropa, por ejemplo, o yo qué sé, o vendo móviles.
Totalmente.
Yo hablo con el Spopa, oye, me gustaría estar en un sitio físico para un evento, una jornada o algo así. ¿Vosotros me lo conseguís, el mejor y todo eso? ¿Va por ahí?
Eso es. Realizamos eventos personalizados y luego también eventos en conjunto, que son los famosos y conocidos pop-ups que ya llevan muchos años, pero que ahora están como más de moda, podemos decir. Ajá. Y los organizamos con diferentes tipologías de marcas, con artistas, un poco a modo festival, podríamos decir.
Ah, qué chulo. ¿Pero son todo empresas que venden cosas físicas? ¿Venden, o consultoras, por ejemplo, como Wayfair?
También pueden venir como patrocinadores, sin ningún problema.
Ah, vale.
Sí, sí.
Oye, pinta bien, ¿eh? ¿Y qué, ¿puedo preguntar con qué clientes estáis trabajando o habéis trabajado?
Sí, pues mira, hemos trabajado con Palmar Spritz ahora últimamente, que es una marca de bebida alcohólica, de forma muy saludable, que han estado patrocinando también otros festivales en Baqueira, con Hoteles Barceló en Punta Umbría. Estamos muy contentos de contar con ellos.
Qué bien.
Y luego también hemos estado colaborando con Maison Palmiers, que es una marca de palmeritas artesanales, que también estuvieron con nosotros, y luego muchos otros e-commerce de bisutería, de marcas de moda para hombre, zapatería, gafas de sol, un poquito de todo.
Claro, oye, no han ganado de que hubieras traído un muestrario aquí de gafas de sol, zapatos y sobre todo las palmeritas.
Para la próxima.
Oye, qué interesante, pero es genial, además, personas jóvenes. Bueno, aquí todos somos jóvenes, ¿eh? O sea, nosotros somos más jóvenes que tú incluso, vamos, siempre lo decimos, vamos al revés, ¿vale? Pero qué genial. ¿Y cómo surgió la idea? Así rápidamente, pues vamos enseguida a las preguntas de Wayfair.
Pues mira, la idea surge de que, no surge de nada en concreto, realmente nosotros tenemos que detectar necesidades, adaptarnos al mercado. Ajá. Y yo creo que en eso consiste un poco el emprendimiento. Al final detectamos este nicho que nos apasiona, nos gusta mucho la moda y el mundo digital, y tiramos para adelante. Y aquí estamos, muy contentos.
Madre mía, qué guay. ¿Y dónde os podéis encontrar?
Pues mira, nos podéis encontrar por Instagram, y si no, podéis contactar conmigo a través de LinkedIn, Silvia Gómez Rodrigo, y encantada de hablar con vosotros.
Qué maravilla. Bueno, ahora nos contaré más cosillas, pero la verdad que pinta bien. Oye, ¿qué os parece? Vosotros que veis a mucha gente liderando proyectos, gente joven, ¿no? ¿Qué impresión os causa? Aunque si, no pasa nada que Silvia esté delante, podéis decir cosas.
A ver, a mí me parece genial que cada vez la gente más joven se lance, que pierda el miedo. Es cierto que el otro día escuchaba el comentario de una persona que tiene una empresa de emprendimiento, o sea, de formación a emprendedores, y decía, este es un buen momento para emprender, porque tenemos en Internet acceso a un montón de información y de conocimiento que podemos adquirir, y tenemos acceso a través de las redes sociales, capacidad de llegar a casi cualquier persona, con lo cual puedes establecer contactos. Y yo echo de menos, yo volvería atrás 20 años, digo, con todas las ideas que yo tenía en la cabeza, pero parecía como imposible, ¿no? Y a mí me encanta ver que gente tan joven se lance, que pierda el miedo y diga, ¿por qué no?
Claro, es verdad, más si hace 20 años, si con 20, ahora con los recursos que hay ahora y todo eso, con todas las ideas... Joder, pues sí, Regina, algo que comentar al respecto.
Pues fíjate, lo mismo, a mí me da envidia. Yo tardé muchísimo en decidirme a montar mi propia empresa, no trabajar por cuenta ajena. O sea, me da envidia que alguien se meta en ello, además con éxito.
Te podemos preguntar, yo se lo pregunto, esto no tiene nada que ver con hombre o mujer, ¿qué edad tienes?
Pues tengo 19, voy a cumplir 20 ahora un poquito.
Mira, sí. Ana, acabas de deprimir.
A mí me ha deprimido.
Hablando de ella, que haga el programa, ya está.
Mira,
¿no?
Nosotros nos vamos, tú sigue, pero yo digo, ¿pero qué hacía yo con 19 años?
Sí.
No nos lo cuentes, por favor.
Oye, de verdad, nos asombras, te lo digo.
Enhorabuena, muchas gracias.
De verdad que es fantástico. Bueno, vamos a hacer las preguntas de Wayfair. Hay una cosa que hacemos en este programa que es... simulando el 1, 2, 3, aquí somos todos muy jóvenes. ¿A ti te suena el 1, 2, 3?
Sí.
¿Sí? ¿Lo has visto?
Sí.
No, pero... ¿Vas a el 1, 2, 3? No puede ser.
Es un programa, ¿no?
Sí, un programa.
Me suena, no lo he visto,
vale.
Pero
sí,
me suena.
Vale, te suena. Sí, vale, sí, que sí. El 1, 2, 3, hacían preguntas así. Por 25 pesetas, ¿cuántas capitales que piden por ahí? Entonces, una musiquita y todos iban diciendo... A María.
¿Como un pasapalabra?
Sí, bueno,
para que nos entendamos.
Sí, pero da igual la letra por la que empiece. y el concepto es el mismo y...
Es lo mismo. Entonces, como nos han hecho varias preguntas, que pasaremos ahora en la segunda parte, vale, la primera parte es un poco cortita del programa y luego ya vamos al meollo. Hay una pregunta que es, ¿qué es para vosotros el éxito? Que nos lo ha hecho Andrea desde Instagram, ¿vale? Entonces, se me ha ocurrido para esta primera, luego ya las otras nos extendemos, que digamos una palabra que para nosotros sea sinónimo de éxito. Pues, no sé, amor, cariño, profesión, la vida, el oxígeno, lo que nos dé la gana, ¿vale? Una palabra que, o por lo menos que sea necesario ese concepto para alcanzar el éxito, ¿no? Esfuerzo, tenacidad, ¿no? Las estoy diciendo todas, ya solo tenéis que repetirlas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿os parece que hagamos así ese 1, 2, 3?
Vamos a por ello.
Vamos a por ello, que ya cuando nos ha dicho Silvia, sí, lo conozco perfectamente el programa, ya nos hemos quedado de mierda. Venga, pues vamos con ello por 25 euros que no tenemos aquí en el bolsillo, cosas que hacen falta para tener éxito o cosas que están relacionadas con el éxito. Vamos allá. Bueno, cosas relacionadas con el éxito, la voluntad.
Tener un propósito.
Crecer.
Constancia.
Paciencia, mucha paciencia.
Confianza.
Esfuerzo.
Satisfacción.
Capacidad de encontrar grandes socios y aliados.
Y conectar con ellos.
Tomar decisiones.
Talento.
No rendirse ante las dificultades.
Encontrar el bienestar.
Conocerse.
Ganas de aprender.
Ganas de desaprender para seguir aprendiendo.
Oye, pensé que ibais a cortaros antes.
ánimo.
Ilusión.
Creatividad.
Oportunidades.
Y paso palabra.
Porque... Motivación.
Ay.
Ganas.
Innovación.
Paciencia cuando las cosas parece que nos acaban.
¡Ahora sí!
Un aplauso impresionante. Oye... Que de verdad que son 50 segundos, pero que se hace muy largo.
Es que vais muy rápido.
Si no,
hay que hacerlo más despacio. Ya me he dado cuenta. Sí, bueno, la próxima voy a ir más lenta yo.
Sí, vas a ir tal, vas a ir retrasando la cosa.
Sí.
Vale. Bueno, pues nada, nos quedan eso, 40 segunditos más o menos. Pero vamos, lo vamos a hacer mejor. Vamos a descansar porque tenemos muchas preguntas. Algunas preguntas que tienen que ver incluso con gente que dice que le hacen chistes en la oficina, ¿eh? Y cómo afrontar eso. Así que, bueno... Estamos aquí, en Humanos en la Oficina, con Regina, con Regino, con Silvia. Hemos estado con Beba y con todos vosotros, todas vosotras, disfrutando de este gran momento. Aquí en Capital Radio, en la radio de los decisores. Estamos aquí enseguida.
En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
Estáis de mala educación preguntar cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Pues aquí estamos de nuevo en Humanos en la Oficina, bueno, contando cosas fantásticas, y ahora nos vamos a someter al escrutinio del público, ¿vale? Preguntas que nos han mandado para nuestros grandes expertos, que ya los anunciamos en las redes, ¿sí? Les pusimos una foto de ellos, es que además son muy pintones, que quedan muy bien los tíos, jodidos, ¿sabes? Y pusimos fotos. Claro, yo creo que en eso a lo mejor no sé si lo hemos hecho bien. Oye, pusimos una foto suya de ya se están preparando para su intervención. Y han dicho, vamos a hablar a saco. Pero bueno, claro, pues bien, ¿no? Claro, claro. Además, eso es una excusa para ver su web, Wave 8, que es una web de alucinar. Vamos, de alucinar. O sea, puedes elegir este viernes entre ir a ver el estreno de Cinesa Doctor Strange en el multiverso de la locura o ver la página web, no porque sea una locura, sino porque es igualmente apasionante y alucinante. Ahora la recordaremos. ¿Os parece que vayamos entonces con las preguntas?
Vamos a por ello.
Vamos a por ello. Vale, por supuesto participa, ¿eh? Vale. Pues son cosas que tienen que ver con el liderazgo y con la vida y tal, y lo que sea.
Hecho.
Bueno, nos dice Ernesto desde Instagram, ¿habéis aprendido algo del fracaso? Porque casi nunca nadie lo dice. Lo que
mucho,
queráis.
Mucho. Sí. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú?
Yo creo que de donde más he aprendido es del fracaso. Y afortunadamente he tenido momentos de fracasos. Uh-huh. Por irme muy al principio de mi carrera profesional, los primeros años, cuando yo empecé en consultoría, en tecnologías de la información, en un proyecto para desarrollar una plataforma de gestión de siniestros, o sea, allí hacíamos cagada tras cagada. O sea, entonces era genial porque era... lo hacíamos mal los programadores, lo hacían mal los analistas, lo hacía mal el jefe de proyecto. Todos estábamos aprendiendo. Entonces, fue una escuela tremenda y aprendí cosas no solo del día a día de un proyecto de tecnología, sino de cómo gestionar, de cómo comunicar, de cómo llevar a cabo una reunión. Entonces, ese, a nivel profesional, fue genial, porque fue empezar mi carrera profesional y darme cuenta de que en los fracasos, en los errores, es donde más aprendizaje iba a tener. Claro, ahora, pues cada vez que me choco con algo, digo, bueno, esto le doy sentido. Ajá. Y digo, esto viene para aprender
ahí,
algo.
Ahí, ¿no? Regina, ¿alguna cosa a comentar, si quieres?
Pues mira, decir que yo incluso puedo decir que mi vocación, a lo que me dedico desde hace 10 años, lo encontré gracias a un fracaso, a una serie de fracasos. Yo cuando yo trabajé en Accenture muchos años, después me cambio, me voy a Telefónica. Ajá. Y yo tengo que decir que en Telefónica, hombre, hice cosas bien, pero cometí muchísimos errores.
Muchísimos
porque no conseguía cogerle el pulso a la cultura de la compañía. Y no es que la cultura fuera mala, el problema era mío, que no sabía adaptarme, no sabía manejarme ahí. Y por eso empecé a interesarme por la cultura empresarial. Y de ahí empecé a interesarme por el liderazgo. Y de ahí surgió todo lo que estoy haciendo ahora. O sea, que no puedo estar más agradecido a todas las tortas que me llevé.
Sí.
Por mi culpa, por supuesto.
Por mi culpa. Me identifico mucho con lo que habéis dicho los dos. Algo parecido me pasó también en un comité de dirección, donde es una empresa donde estuve varios años, en el sector de la construcción, y no conseguí hacerme con él, no conseguía transmitir que las personas... Yo digo, si tenemos un índice de rotación tan alto, es igual, se sustituye uno por otro. Estamos perdiendo ya incluso un dinero, pero no conseguí... Qué bien lo que haces, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. No conseguí transmitir, dije, qué impotencia, al final me volví. Pero de ahí nació el germen de Humanos en la Oficina. Y yo a ese CEO, ¿vale?, que en fin, no había por dónde cogerlo, le agradezco mucho todo lo que aprendí. Le agradezco mucho de esa frustración. Te iba a preguntar por algún fracaso.
Es que no le ha dado tiempo.
Para nada, muchos. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido levantarme. Que al final continuamente te estás chocando con una piedra y el hecho es pues no volverte a chocar con la misma, con otra distinta, ¿no?
Ajá.
Y bueno, fracasos muchos. Podríamos dedicar un programa entero a contar... Sí, en año y medio he tenido tiempo para liarla mucho. Sí,
vale,
pero
vale.
Mucho aprendizaje y cada vez un camino mucho mejor.
Qué maravilla. ¿Necesita un líder estar motivado? ¿Cómo se mantienen los líderes? Este pues, es un anónimo, nos lo ha puesto directamente, era un número 1-4, no sé qué tal. ¿Cómo se mantienen los líderes a sí mismos motivados?
Teniendo un para qué. ¿Te acuerdas que te
sí,
dije?
Sí, el paqué.
Efectivamente. Es la clave. O sea, ¿necesita un líder estar motivado? Sí. Cualquier persona para levantarse por la mañana necesita estar motivado, necesita saber para qué va a hacer lo que va a hacer y todos los líderes, pero todos. O sea, esto tampoco vale que el líder tenga que motivar a su equipo. Es que cree el contexto donde todo el mundo pueda desarrollar aquello para lo que está motivado. Seguro que mi socio complementa esto muy bien.
No hay mucho más que decir. Estoy de acuerdo. El propósito, la causa, el para qué es el mayor motivador que existe. Claro, y cuando lo pierdes, desde luego que lo notas y te cuesta levantarte por la mañana.
Claro, claro. Bueno, yo creo que a ninguno de vosotros os cuesta levantaros por la mañana del entusiasmo que desprendéis. Esta pregunta complicada. LinkedIn, Laura Pacheco. ¿Cómo evita el líder corromperse gracias al poder?
Wow, esta sí que va a comprobar. Hay muchos estudios que demuestran que a medida que tienes más poder, sea por dinero, por recursos, por mando sobre personas, más crece la sensación de que te lo mereces todo. Ajá. Cuando crece la sensación de que te lo mereces todo es cuando puedes perder la brújula moral y puedes empezar a tomar decisiones. No ya que contravengan unos valores básicos tuyos personales, que eso ya es un error gravísimo, sino que pueden acabar siendo poco éticas o claramente ilegales. Claro. Entonces es fundamental mantener el contacto con otras personas, hablar, pasar filtros. No significa que tengas que adoptar la brújula moral de otra persona, pero sí asegurarte que no estás cayendo en eso, porque es un sesgo que corresponde al ser humano, nos pasa a todos. Hay un experimento, si me das un minuto lo cuento,
sí.
Que es muy divertido, es con jugadores...
Ya puede ser divertido, ¿eh?
Con jugadores... A mí me lo parece, es con jugadores de Monopoly.
Vale.
Es un experimento, cogen parejas de personas, les ponen a jugar a Monopoly, con un pequeño tema. Es asimétrico. Las reglas, los dos lo saben, las reglas favorecen claramente a uno. Uh-huh. Hay uno que cuando pasa por salida cobra el doble que el otro, que los hoteles le cuestan la mitad que al otro. Ajá. Entonces, ¿quién gana? Pues el que tiene las reglas tan a favor. Bueno, pues ¿sabéis lo que ocurre? Que a medida que va pasando la partida, esa persona que sabe que tiene las reglas a favor, empieza a venirse arriba. Ajá. Y empieza a regodearse de su triunfo como si fuera mérito suyo. Uh-huh. Y cuando le entrevistan a los dos después, la persona que tiene las reglas a favor, la grandísima mayoría, habla de su estrategia, habla de lo bien que jugó, siente ese orgullo, es decir, le has dado poder y se ha olvidado y ha empezado a pensar que simplemente se lo merece y que es mejor. En el momento que caes en eso, y todos podemos caer, es cuando estás en altísimo riesgo de corromperte, como dice la pregunta.
Claro.
Con cosas grandes o con cosas pequeñas, pero de corromperte. Así que...
No, pues tiene sinjundia, lo que has contado. Sí.
No me digas que no es bueno.
Sí, es muy bueno.
Se me viene a la cabeza una frase que decía mi profesora de filosofía de COU, hace unos cuantos años, que decía, o se vive como se piensa, o se acaba pensando como se vive.
Efectivamente.
Y esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Piensas para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Lo hago conforme a mis valores, conforme a mis principios? ¿O si no, me voy diluyendo y empiezo a hacer cosas que no? Y entonces acabo convenciéndome de que lo que estoy haciendo es lo correcto.
Claro, al final te dejas llevar por la corriente, porque es lo que al final... Si no ponemos diques en el cerebro... Para los que no sepan, los millennials, ¿qué es COU? ¿Cómo lo contamos, Regina? ¿COU qué era? ¿Cómo
¿Qué es COU?
¿COU?
Curso de orientación
universitaria. Curso de orientación
universitaria.
Ah, claro, es que...
¿Tú hiciste COU? A mí no me tocó ya.
No, claro, tú estabas en el prehistórico.
Porque BUP era Bachillerato Unificado
Polivalente.
Polivalente.
Sí, bueno, para los oyentes más jóvenes es el equivalente a cuarto de bachiller. Me estoy sintiendo muy mayor.
De verdad.
Claro, cuando has dicho que es COU, digo, ¿de qué me habla?
¿De qué me habla que es COU? ¿Qué era COU? Madre mía. Sí. Otra pregunta, cuando quieras, Silvia. Con todo el cariño del mundo. Aquí Ana Estades, tremenda Instagram, nos dice: con todo el tiempo, esfuerzo y dinero que las organizaciones gastan para mejorar a sus líderes, ¿por qué no hemos progresado más? Se pone un poco flamenca. Si me decís que sí, no os creo, perdonad.
Bueno, primero hay que... Cuando dice no hemos progresado, ¿a qué se refiere? Porque desde nuestro punto de vista de cómo vemos que están reaccionando las empresas ahora, es efectivamente cada vez más empresas están abiertas a formar a sus líderes, a tener a líderes auténticos, que a salir del paradigma del jefe, de tú haces lo que yo digo porque yo tengo el poder y porque yo mando y yo decido, sino cómo influir en los demás, crear el contexto adecuado en el que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Entonces, nuestra percepción, al menos la mía, es que sí que ha habido avances, que no todo el mundo ha evolucionado, por supuesto, que hay mucha gente que sigue anclada en el paradigma antiguo de tú haces las cosas porque yo lo digo, porque aquí mando, sí, está ahí, pero afortunadamente el hecho de que las empresas estén apostando por esto y que haya más comunicación, que haya más programas donde se habla de esto, debates, libros, pues esto y foros, ¿no? Esto hace que la gente que tenga un cierto interés por ser mejor líder tenga las herramientas para hacerlo. El que no tiene interés, pues esto es lo de, sí. No podemos obligar a nadie a cambiar. Está puede claro. Cambiar el que decide dar el paso y hacer algo diferente, ¿no?
Está clarísimo. Silvia, tú que te rodeas de gente pues joven, esto del liderazgo, vosotros como vosotros tenéis jefes de equipo.
Sí, o así, te comento si quieres un poquito.
Sí.
A ver, al final vas. A mí me sorprende que ya haya carreras como la mía, que es liderazgo, emprendimiento e innovación, ¿no? Ya una parte importante de la carrera es formarte en liderazgo.
Pues la carrera es un grado.
Es un grado universitario oficial. Sí, sí, sí. Sí,
vale,
sí.
Vale, no lo conocía.
Sí, sí, sí. Es muy, muy nuevo, muy innovador, muy distinto.
Ajá.
Y claro, al final nosotros tenemos que formarnos en cuanto a eso, porque cuando salgamos al mundo laboral ya de forma independiente, sin estar ligados a una carrera universitaria, por así decirlo,
sí,
nos vamos a encontrar que ya los jefes que igual tenían mis abuelos no existen, sino que ahora la cultura es distinta y pues obviamente hablamos con expertos en la materia,
sí,
y a partir de ahí tratamos de liderar el equipo. Tenemos una junta directiva, ajá, que yo el año pasado fui la tesorera, vale, y luego ahí las personas que gestionan cada proyecto, cada línea de negocio, uh-huh, que en este caso yo dirijo el Spopup, pero bueno, hay muchos otros,
uh-huh,
y ahí, bueno, el mayor aprendizaje yo creo que es saber gestionar un equipo, que para mí es lo más difícil, uh-huh, y que forma parte del saber liderar bien.
Claro, y en tu experiencia de liderazgo, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que estás teniendo o que has tenido?
Vale, las mayores dificultades yo creo que es transmitir los objetivos a los que tenemos que llegar, por qué tenemos que llegar y por qué es necesario que estemos unidos para afrontarlos, ¿no? Al final, esto es un barco, por así decirlo, vamos a poner esa semejanza, y si todos no remamos hacia la misma dirección,
ajá,
es mucho más complejo. Entonces yo creo que esa es la mayor dificultad.
Sí, ¿cómo les perdona que te pinche un poco.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo? Porque es que, a ver, tienes contigo ahora mismo, ¿verdad? Y lo digo porque he visto muchos consultores de liderazgo, algunos de los consultores de liderazgo más innovadores y potentes en España están asentados aquí contigo. Entonces, ¿verdad?
Sí, ¿vale? Sí, sí, me lo creo.
Sí, sí, verdad. Además, claro que sí. Es que dan la apariencia, además. Totalmente. No solo son, sino que además dan la apariencia, ¿no?
Totalmente.
Entonces, me parece muy interesante saber qué es lo que te está costando más en esa transmisión, porque claro, como verás, no, o sea, no basta decir, tenemos que remar todos en el mismo barco, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál es la fórmula o qué crees que puede funcionar? Y ellos te pueden decir.
Uf, que creo que puede funcionar es difícil. Yo creo que depende de la situación. Quizás lo más complejo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es la gestión de conflictos, ¿no? Al final el líder es el que tiene que hacer frente cuando hay un conflicto para saber solucionarlo, saber poner una solución. Y no te puedo decir una solución que tú me digas así. Sí. ¿Cuál es la fórmula secreta? No la he encontrado todavía.
No
sé si la hay. Vosotros me podréis comentar mejor.
Si encuentras una fórmula secreta, habla con nosotros. No, has mencionado un tema que es muy importante, que es la gestión de conflictos. Lo vemos en muchísimas organizaciones y yo creo que muchos nos podemos sentir reflejados. Nos cuesta discrepar. Nos cuesta discrepar de una manera que mantenga la confianza, que mantenga el cariño, que mantenga el amor dentro de la compañía.
Uh-huh.
Y esa es la manera de gestionar el conflicto. Quizás has mencionado que el líder tiene que dar la solución. Yo creo que el líder tiene que crear el contexto donde surja esa solución, uh-huh, porque son muchas. Cualquier persona puede tenerla. No tenemos que atascarnos como líderes en tengo que tener yo la idea,
claro,
sino en asegurarnos de que ese conflicto se trata de la manera adecuada, se habla, se discrepa, se discute, se entiende lo que dicen las demás personas. Porque la solución viene o de todos o del que menos te esperas. Entonces, quizás esa es la clave. Pero es uno de los grandes, vamos, trabajamos mucho con nuestros clientes en gestión de conflictos. Es uno de los grandes temas. No te sientas extraña, le pasa a mucha gente.
Oye, ¿os parece? Vamos a una pregunta. Esta sí que es una pregunta que no la he pillado. ¿Qué es para un líder romper el silo? Entre paréntesis, me lo preguntaron en el SADE. Bueno, Javier Díaz. No sé si tendremos que hablar con esa de preguntar qué es esto de romper el silo. Entiendo que es salir de su zona, romper... ¿Algo se entiende por ahí? ¿O?
Un poquito más de contexto se refería. Se puede referir a que hay muchas organizaciones que trabajan en silos. Yo llevo lo mío, sí, esto es lo mío, que nadie se meta, y tú ya lo tuyo, sí, y aunque te voy a hacer lo mal, no opino.
Uh-huh.
Que, hombre, ahí pues hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la colaboración. Desde el punto de vista organizativo, simplemente define áreas grises, zonas que no son de nadie, con lo cual, para solucionarlas van a tener que intervenir muchos si estás forzando a colaborar. Pero, hombre, para contestar un poquito más orientado, un poquitín de contexto, para el próximo programa.
Vale, si nos Javier está escuchando Díaz, para el próximo Instagram, programa, no nos contesto. O el profesor de SADE que haya dicho esto, pues que nos cuente que se debe romper el silo. Mira, Regina, la competencia se ocupa de conocimientos y habilidades de formación. El compromiso se ocupa de la autoconfianza y la automotivación. De nuevo, Javier Díaz, ¿estáis de acuerdo?
yo con lo que leo no estoy muy de acuerdo.
Ahí, venga, venga. Javier, te estamos dando mucha caña.
En esta parte de el compromiso se ocupa de la autoconfianza y la automotivación. No, el compromiso se ocupa de que si yo digo que voy a hacer algo, asumo esa responsabilidad y hago todo lo posible por cumplir con eso. Ese es el compromiso, ¿no?
Sí, entiendo.
Entonces, no tiene por qué haber autoconfianza ni automotivación para que haya compromiso. Y puede haber mucha autoconfianza y no haber compromiso. Entonces, para mí el compromiso tiene que ver más con un propósito, con una idea compartida, con una meta que queremos conseguir. Y entonces asumo parte de mi responsabilidad en conseguir esto, asumo ese compromiso de voy a estar aquí para apoyar y construir esto, y entonces sí, con autoconfianza o sin ella.
Sí, sí,
con motivación, sí. Tiene que haber algo de motivación, pero es la misma meta te lleva a motivarte, sí.
Sí, la verdad es que...
Perdóname, Javier, que esté en desacuerdo. Escríbeme en Instagram, María Regina Estevez López.
Ahí.
O sea, en Instagram, en LinkedIn o Instagram. Sí, sí. Y hablamos y aclaramos este concepto.
Sí. No, de verdad, escríbelos. Los tienes fichados también en el Instagram de Humanos de la Oficina. Les citamos muchas veces, tanto a Regina como a Regino, como Wave 8. Luego hay dos preguntas de un tal Leo, de Instagram también, ¿vale? Que, bueno, este no sé si ha fumado dos palmeras, pero es muy raro, de verdad. Vas a alucinar, Silvia. A ver, ¿cómo se puede disminuir el ego aceptando que los sublíderes sean líderes y de qué manera las nuevas generaciones transcenderán a su ego para liderar en la nueva humanidad? ¿Cómo te has quedado?
Una pregunta muy larga.
¡Hombre! No, se puede explicar mejor. Si larga, desde luego, es... Repito un momento. ¿Cómo se puede disminuir el ego? Sí, venga.
Entiendo que se refiere a delegar, ¿no? Y dar cargos de liderazgo para que el liderazgo esté distribuido. Entiendo que se refiere a eso.
Por ahí,
pero...
¿no? ¿Cómo se puede disminuir el ego? No sé si es cuantificable la disminución.
Yo entiendo que va por ahí, ¿no? Que va por la delegación. Yo diría que... Bueno, voy a quitar un poquito lo de ego, me voy a quedar con lo de los sublíderes.
Sí.
Yo creo que todos tenemos que centrarnos en lo que más valor podemos aportar. Y eso depende de nosotros y de la posición que tenemos.
Claro.
Y si tenemos un equipo con nosotros, pues dejar que sea el equipo el que haga lo demás, porque a veces, sobre todo cuando es un ascenso muy bien vertical, tenemos tendencia a seguir haciendo lo que ya hacíamos, intentar coger una responsabilidad, no llegamos a todo.
Claro.
Eso implica, a lo mejor ahí entra el ego, implica asumir que los demás lo van a hacer muy bien, aunque no lo hagan igual que tú. Uh-huh. Implica confianza, implica ayudarles a desarrollarse. Yo cojo por ahí la pregunta, pero una vez más, ¿tendríamos un sistema de rebotes que nos vuelvan a hacer la pregunta más definidita para la próxima vez?
Luego, cuando pongamos el programa en vídeo, ¿vale? Que a ver si podemos poner algunos estatus, cuando nos da tiempo a poner ciertos estatus, lo ponemos en Instagram, y a ver qué dicen. Oye, esto estamos hablando de ti, macho, ¿verdad? Que vamos a ver si nos respondes. Oye, fantástico. Además, fíjate lo de la delegación de autoridad, que mucha gente, no, yo siempre delego. Pero el cómo lo haces es importante también para saber si tiene sentido, porque hay gente que solo delega siempre las mismas personas. Claro, nunca das oportunidad. No, yo siempre delego en mi mano derecha, en mi mano tal. Siempre delego en ella, siempre delego en él. Y yo, claro, delegas en quien sabes que te va a seguir a pie juntillas.
Exacto.
Delega en... Y si delegas en alguien que sabes o tienes cierta certeza de que no sabe hacerlo al 100%. ¿Qué tal si hace? No, pero hazlo. Sabes que le va a costar. Hazlo. Luego ya que esa persona acepte la delegación es otra cosa, ¿no?
Pero es que hasta que no haces eso, esa persona no crece, no se desarrolla.
¡Claro!
Entonces le estás bloqueándole y te estás bloqueando tú, porque si no lo delegas, lo haces tú. Entonces eres tú el que también deja de crecer. Eso desgraciadamente se ve mucho.
Sin duda.
Y hay que añadir que a veces mucha gente dice, sí, yo delego. Delega la tarea, pero no la responsabilidad.
Entonces,
¿qué hace? Crear un contexto donde el equipo dice... No lo voy a hacer no le voy a dar tres vueltas más. Y total, mi jefe le va a dar otra vuelta,
claro.
No pierdo el tiempo. Claro. Consciente o inconscientemente, él va a ponerlo como a él le guste, ¿no? Entonces, si yo hago la tarea, pero la responsabilidad de hacer la entrega final sigue recayendo en el responsable. Y eso, muchos caen en eso, ¿eh? Sí, delego, y cuando dices, pero al final revisas, y dices, sí, o sea, que no te fías.
No te fías. Entonces, bueno, yo he visto casos, cuando era director de recursos humanos, de gente que estaba 3 o 4 horas haciendo una presentación que le habían delegado, y tirarse, yo le he dicho a mi jefe que he estado 3 o 4 horas decidiendo cuál era el mejor tipo, la tipografía de letra, para que esto se viera en pantalla. Y digo, ¿tú sabes lo que le importa a tu jefe que hayas estado 3 horas escogiendo si vas Tahoma, Times New Roman? Cero. No le importa a nadie. Con lo cual, esas 3 horas de esa tarea que luego el tío, por supuesto, cambió y recambió, no sé qué. Yo, no sé si te das cuenta de que esta delegación es... Y tan inquietante como una pérdida de tiempo absurda, porque lo único que le has dicho... Sí, bueno, habla lo mejor posible. Y están tratando de llegar a un nivel de excelencia que no es real, no está solicitando eso, sino que efectivamente hay una revisión. ¿Cómo gastamos muchas veces el tiempo? Eso es una de las cosas que sucede mucho en las empresas, ¿no? Que hay gente que es que llevo horas haciendo esto, tal. Para mí, no estoy en tu batalla, ¿no? No sé cuántas horas has estado en esto, pero no es una clave para mí, ¿no? Entonces, tenemos que saber en dónde realmente somos productivos, ¿no? Perdonad esta pequeña píldora. ¿Cómo resolvemos? Sigue Leo, que se levantó por la mañana y dijo, ostras, voy a hacer a... que vienen los de Wi-Fi. ¿Cómo resolvemos la resistencia pasiva? Vuestro criterio.
Pero hay dos muy interesantes esta pregunta. Vamos a compensar a Leo.
Está muy interesante, Leo.
Está Leo, está
ahí
muy
ya habías desayunado, muy Leo, bien, ya ahí como hay la dos, resistencia pasiva.
Hay dos maneras de ver esto. Una es lo que se llama el estar fuera de compromiso, con un compromiso activamente en contra de tu empresa. Hay unas encuestas de Gallup que hablan de un 17% de gente que está activamente en contra de su empresa. Es decir, que si ves algo mal, lo dejas mal o lo pones un poquito peor. Es una burrada, ¿eh? Es una burrada. Bueno,
esto es lo mismo que el 70% que están desenganchados de la empresa. Pero aquí es activamente en contra.
Activamente descomprometidos, desenganchados. Entonces, se trata de entender qué está pasando ahí. Ahí normalmente se ha roto el compromiso emocional. Esa persona tiene un contrato y le están pagando, pero lo que es el contrato emocional se ha roto. Y es por donde hay que entrar, hay que ver qué está pasando ahí. Luego hay otra parte de esto, ¿no? Que son las personas que tienen un rasgo de carácter, que es el ser pasivo-agresivo. Te hacen algo, entonces te callas, no reaccionas, dices, me da igual, no sé, a mí eso no me importa, pero eso queda ahí, esa es el ser pasivo-agresivo. Y eso ya, hombre, pues cuando una pieza clave en tu equipo tiene ese rasgo de carácter marcado, pues lo mejor es que trabaje un poco con un coach o con otro tipo de ayuda, pero algo ya más personal. Son las dos facetas que puede tener esta pregunta.
Oye, ¿y cómo te identificas tú? Perdón, esto es una pregunta un poco absurda, si quieres no la contestes, ¿eh? Como líder, pasiva, agresiva, democrática, autoritaria, colaborativa, ¿o te inventas una palabra?
Que vale.
Porque tu liderazgo al final es el liderazgo de Silvia Gómez. Ese siempre va a ser indiscutible. Evolucione de una manera u otra, siempre va a ser el tuyo.
Vale, yo diría que colaborativa, pero sí que es verdad que siempre trato de liderar con el ejemplo. Es algo que me dijeron, tuvimos una reunión en la que, bueno, hablamos del liderazgo que teníamos cada persona del equipo.
Ajá.
Y la mayoría coincidieron que lidero con el ejemplo y estoy bien de acuerdo. Creo que al final para liderar y para poder transmitir tienes que hacer tú lo que pides que se haga y demostrar. Entonces, yo creo que lo defino así.
Madre mía. Bueno, ¿algo que comentar, Regina?
Vamos, primero, el liderazgo tiene que ser auténtico. En tu pregunta está implícito, en tu respuesta está implícito también. Y efectivamente, puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si luego tus comportamientos no cuadran con ese discurso, no va a funcionar nada. Con lo cual, es fundamental. Es fundamental que se vea que tú actúas de la manera que estás pidiendo al resto del equipo. Así que...
Sí, yo puntualizaría que no es tanto que a veces hay quien confunde. No puedo ser el líder de este equipo porque no sé hacer las tareas que le pido. No es tanto a nivel de tareas. Es más a nivel de comportamientos, ¿no? De actitud, pues, sobre todo.
Claro, vamos a romper una lanza en eso de que el líder no tiene que saber hacer de todo, porque si no tiene, o sea, no siempre es, no, el líder porque sabe las tareas que no, es más esa sensación.
No, que además es que tiene que confiar para poder delegar. Era Steve Jobs el que decía que necesitas contratar gente que sepa más que tú, rodearte de gente que sepa más que tú, porque si no, tú siempre vas a ser el tope y nunca vas a conseguir un equipo que crezca y te haga crecer a ti, porque si no te ponen retos y tú eres el que más sabes,
no tiene mucho sentido.
Pues por eso yo me asocié a Regino, porque sabe la leche.
qué bien ha venido, son de verdad, qué maravilla de socios. Oye, vamos a dar un premio, tenemos más preguntas, ¿vale? A ver si podemos, pero que se nos va el tiempo ya, esto se nos va echando leches.
Madre mía.
Va rapidillo, ¿no? Bueno, pues tenemos unos premios, se llaman los premios Juanma Awards, en honor a Juanma Romero, que es el periodista de televisión española más galardonado en España. No es porque haya pasado mejor vida, que ahora mismo está comiendo y está el tío pues pasándoselo estupendamente en algún sitio. Pero creamos estos premios porque, como es el periodista más galardonado, pues unos premios con su nombre. Así que, pues vamos allá, todas las semanas los damos, son premios de verdad de importancia y de influencia. Vamos allá con los Juanma Awards. Pues desde aquí, desde Capital Radio, de la radio de los decisores en Humanos en la Oficina, con Regina Estévez, con Regino Quirós, con Silvia Gómez, vamos a dar los premios, los Juanma Awards, en honor al gran Juanma Romero, el periodista más sobrevalorado, el más galardonado en España. Y bueno, lo damos con absolutamente ningún criterio, ¿de acuerdo? Lo damos porque nos da la gana y no hay ningún comité, pero bueno, rivalizan con el Garbanzo de Oro y con el Premio Planeta. Y bueno, Regina estaría de acuerdo que cae por su propio peso. Sí. El premio de Juanma Award de esta semana es para Silvia Gómez, CEO de Let's Pop Up. Bueno, un aplauso, un aplauso para ella.
Gracias a vosotros.
Bueno, no va dotado, o sea, lo digo para que no te emociones mucho, ¿vale? Pero sí es verdad que la gente te mira diferente en la
calle. Bueno, es una mención. Es muy agradecida.
Sí, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos, tenemos un PowerPoint, compone mención de tal forma Word. Va con un libro que hoy, lamentablemente, no me he traído, pero yo te lo haré llegar, que es el libro de Humanos en la Oficina. ¿Cuántos premios has recibido ya en tu vida?
Uf, ¿a qué te refieres con premios?
Hombre, pues galardones, menciones, reconocimientos.
Hombre, alguno hay.
No, por eso te pregunto, ¿Qué lugar ocupa el Juanma World?
Hombre, uno muy principal.
Ah, bueno, ahí ya se está muy bien. Llegarás muy lejos.
Eso, por supuesto. Alguno hay, pero este ocupa de los primeros puestos.
Ahí es, será todo lo que tienes que decir.
Claro.
Maravilloso. Bueno, oye, una última pregunta muy rápida. Tenemos 40 segundos, pero es que alguien nos ha puesto esto. Sé que hacen chistes sobre mí en la oficina y no sé qué hacer. Parece... Para otros programas vamos al resto. ¿Podemos dar respuesta a este...? No sé si es señor o señora, porque no lo puso.
O sea, cuando hay algo así, por duro que sea, la manera de abordarlo es desde la conversación. Intentar tener conversaciones para intentar aclarar, para explicar cómo se siente y para cercionarse, ¿no? Porque a veces puede haber rumores, puede haber malos entendimientos, entonces... No sé, si se te ocurre algo más.
No, totalmente de acuerdo. Eso es un problema de relación, evidentemente, relación en el trabajo, donde sea. Dice, los chistes son en el trabajo, ha dicho, ¿no?
Pues, sí.
Y los problemas de relación entre personas solo se solucionan, como ha dicho Regina, desde una conversación, que normalmente es una conversación difícil, dura, todo lo que queramos. Pero si no la tienes, no lo solucionas.
Madre mía. ¿Has visto alguna vez en 30 segundos alguna cosa así? Gente que
sí.
Se chotea de otra y no le sienta.
Sí.
Que hay gente que sigue el rollo, que hay buen rollo, pero hay gente que se siente así.
A ver, por desgracia creo que es inevitable. Muchas veces, bueno, inevitable, es evitable, sí. Pero ocurre con cierta frecuencia. No sé, yo coincido con ellos. Creo que lo mejor es tener una conversación con esa persona y ver realmente cuál es el motivo de lo que está sucediendo, de qué se está diciendo y por qué se está diciendo.
Claro, y también, a lo mejor, que puede ser porque Will Smith también se ofendió mucho y era por un chiste muy malo, que no tenía mucho sentido, que a lo mejor la terapia se la tienen que haber dado a Will Smith. Pero en cualquier caso, claro, todos son sensibilidades diferentes y todas tenemos que saber hasta dónde llegar, sin por supuesto menospreciar el buen humor en la oficina, porque si no, esta vida sería un coñazo, hay que decirlo todo. Bueno, pues nos vamos ya, no sé si tenéis, oye esta canción, vamos a ver si me seguís con el ritmo, ahí perfecto. Bueno, pues hemos estado aquí con Regina Estevez, con Regina Quirós de Wave 8 y con la maravillosa Silvia Gómez, que ha recibido el premio Juanma Award. Empezamos hablando de dopamina y hemos acabado hablando de chistes, también con Beba de Sousa, dando respuesta al público, como siempre, con uno de los consultores más potentes e innovadores en España, en el mundo del liderazgo. Y con Silvia Gómez, que nos has alegrado tanto de tu éxito, que vamos a entrar a terapia, desde luego, para seguir en el día a día, porque sin duda vales muchísimo, ¿eh? Y vas a tener un gran futuro. Aquí en Humanos en la Oficina, en Capital Radio. ¡Gracias!
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripcion.aslan.es.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.